Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí comenzando otro jueves más el programa Enlace Informativo. Ya saben que estamos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Pasan ahora mismo 3 minutos de las 4. Así que tenemos 57 minutos por delante. Hoy vamos a centrar no sé cuánto tiempo, pero buena parte del programa en eso que se llama Distrito Castellana Norte. Un proyecto urbanístico, megacomplejo urbanístico, que se está ya empezando a llevar a cabo en la zona norte de la capital. Por lo que sabemos, afecta a varios distritos de los que habitualmente tratamos aquí, a Fuencarral del Pardo, a Chamartín. Esto que ahora se llama Distrito Castellana Norte es lo que antes se conocía como Operación Chamartín, con algunos cambios, algunas novedades. Afecta también a Hortaleza, el distrito desde el que emite a Radio Enlace. Se habla de que es la operación más importante de España de los últimos 20 años, una de las más importantes de Europa también de los últimos tiempos, así que hoy hemos decidido dedicarle el tiempo que se merece este mega complejo urbanístico. Recuerdo antes que nada que este programa se emite los jueves de 4 a 5 en directo, pero que se repite los viernes y sábados por la mañana aquí en Radio Enlace, y que lo colgamos luego en internet en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Si nos da tiempo, también queremos hablar de esa presentación que hubo el pasado domingo de Invisibles de Hortaleza, ese estudio sociológico ciudadano que ha llevado a cabo principalmente la Asamblea del 15M de Hortaleza, pero también han colaborado personas ajenas a la Asamblea. Así que tenemos mucho de lo que hablar. Hay cosas también del Pleno de Barajas, que el Grupo Socialista nos ha hecho llegar varias informaciones de los que han sido ya los últimos plenos de este mandato, plenos normales. Porque ya en mayo lo único que queda, antes de las elecciones municipales y autonómicas, va a ser, por lo que nos han contado, aprobar las actas de estos plenos de abril, y no habrá ni proposiciones, ni preguntas, ni comparecencias. Vamos, que no va a haber iniciativas, solo se aprobará el acta y se acabó. Pues vamos a ir entrando en materia, que tenemos hoy un invitado de lujo. Aunque participa habitualmente en nuestras tertulias vecinales, que tenemos precisamente los jueves a eso de las 5 y 10 de la tarde aproximadamente, pero bueno, pues iba a decir, investigando un poco, hemos descubierto que Félix Arias, que ya digo, participa en nombre de la Asociación Vecinal del Barrio de Prosperidad en el distrito de Chamartín, la Asociación Vecinal Valle Inclán, en nuestra tertulia, pero él es arquitecto, urbanista, ha sido director general de Urbanismo y Planeamiento Territorial de la Comunidad de Madrid entre los años 1983 y 91, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007, director director general del SEPES, era Sociedad Estatal para la Promoción y el Equipamiento del Suelo, ¿no, Félix? Sí. Buenas tardes, lo primero.
Muy buenas tardes.
Bienvenido una semana más aquí a Radio Enlace, esta vez en un programa distinto al de la tertulia vecinal. Hoy estamos en el dedicado a la información local. También ha sido director general de Suelo del Ministerio de Fomento, esto entre los años 2007 y 2012. ¿Qué de cargos, Félix? Un montón de años.
Sí, ¿no? Algunos pensarán que soy de la casta, que me he subido a los cargos, pero bueno, no me considero casta, aunque sí he aceptado desde el 83 que era jovencillo y tenía 39 años, pues he ido aceptando responsabilidades en mi profesión, de la que tengo un amplio currículum, y creo que se me escogió por méritos. Vamos, nunca he hecho carrera política en el sentido de estar en un aparato para de alguna manera ocupar un puesto.
Y estábamos, bueno, todo esto de invitarte a nuestro enlace informativo es porque la semana pasada estuvimos hablando, pues eso, de Distrito Castellana Norte, de todas estas operaciones urbanísticas. Ya nos habías contado previamente que también participaste en la presentación del mapa de los horrores urbanísticos de Madrid, hace cosa de un par de meses, más o menos.
Sí, que se presentó aquello. A la vuelta del verano, en la plataforma contra este plan general, vimos que estaban empezando a acelerarse toda una serie de trámites, de expedientes, que eran un pelotazo tras otro. Estos que todo el mundo conoce, de Canilla, de la plaza de Canillejas, ¿cómo se llame? La donde están los bancos ahí en la calle Sevilla. El de Plaza de España, de Chamartín, de Bernau, todo, la Ciudad de la Justicia, todo se retomaba y todo se aceleraba. Entonces nos dimos cuenta que estaban, de alguna manera, siguiendo una nueva estrategia, que era no seguir adelante con el plan general, que se les ponía complicado en cuestión de plazos y que además habían visto que había seria oposición de los movimientos sociales al mismo, y críticas que estaban saliendo por todas partes, y que estaban optando por sencillamente acelerar los temas que más les interesaban, porque eran pelotazos de algún grupo de presión o de algún amiguete. Y entonces pues decidimos no quedarnos parados, porque si no había plan, pues ya parecía que no teníamos razón de ser, ¿no?
Porque el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que planteaba el actual gobierno municipal del PP, ha quedado paralizado.
Sí, ya, eso ya lo han anunciado hace una semana, sí. Pero nosotros ya vimos en octubre que la cosa iba por ahí. Uh-huh. Y entonces nos pusimos en marcha a crear un sistema por el cual los movimientos sociales pudieran denunciar los pelotazos que conocían. Entonces hicimos este mapa de los horrores, que está en internet, en donde se puede entrar y hay un formulario para que cada asociación pues ponga una actuación que conoce, que está a nivel de idea o ya a nivel de ejecución y que le causa problemas y contra la que está luchando. Entonces ese es el mapa de los horrores.
Que se puede ver, por ejemplo, en no a este plan, como nos decías antes, .wordpress.com. Ahí está, por ejemplo, colgado ese mapa de los horrores urbanísticos que ya nos has contado. Bueno, ya lo hemos contado, sí, claro. Que hay como más de 200 operaciones urbanísticas, sí, sí, en marcha a la vez en este momento.
Sí. En la capital. Es una cosa, algunas muy grandes, otras pequeñas. Pero vamos, para la gente que no se mueva tanto con internet, simplemente con poner en Google mapa de los horrores de Madrid ya le lleva directamente, ya le sale.
Y ha sido casualidad, pero justo hace una hora o pocos minutos ha salido una noticia, Félix, la comentamos si te parece, que dice que el Tribunal Supremo revoca por falta de motivación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acordaba la nulidad de algunos aspectos del Plan Parcial de Reforma Interior para la prolongación de la Castellana, que es la base de esta operación Chamartín, que ahora, como estamos comentando, lo llaman Distrito Castellana Norte. ¿Esto qué significa, Félix?
Sí, bueno, esto me ha llegado el mensaje hace nada.
Porque estábamos a punto de empezar el programa.
Apenas he tenido tiempo de hablar y tendré que mirarme a la vuelta, pero por lo que entiendo y lo que me han contado, esto lo que hace es retrotraer todo a la ley de Esperanza Aguirre. O sea, cuando Esperanza Aguirre planteó que no podía haber más de tres alturas en ningún sitio, eso afectaba, entre otras cosas, a Chamartín, donde se plantean edificios de 200 metros y más. Entonces hicieron hace un año y medio, una reforma de la legislación de la comunidad, la propia Esperanza, saltándose esa cláusula para determinados suelos urbanos consolidados, en donde no había que cumplir las tres alturas. Y al parecer el Tribunal Supremo ha dicho que no está suficientemente justificado y que, por lo tanto, no vale esa modificación. Eso quiere decir que en estos momentos tienen que paralizar, no pueden aprobar el plan de la Operación Chamartín, ni muchos otros, porque si no me equivoco, estoy pensando ahora rápidamente, por ejemplo, también le afecta a la MAU.
Sí, lo que pasa, yo si quieres te leo un poco la noticia, por si sí, nos sí. aclara más. Dice, así consta en una sentencia en la que estima el recurso del Ayuntamiento de Madrid por cuestiones como que ese plan parcial de reforma interior contravenía el artículo 39.8 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2007, que no permitía edificar con altura superior a tres plantas más ático, salvo edificios singulares, cuando concurriesen circunstancias especiales. Para el Supremo, en la sentencia del anterior tribunal que lo juzgó, que era el Superior de Justicia de Madrid, para el Tribunal Supremo, en la sentencia del TSJM, no alcanza el nivel de exigencia de motivación que se requiere. Nada se dice ni se motiva, señala el Supremo, sobre por qué a un plan parcial de reforma interior, inicialmente aprobado en 2009, no le es de aplicación el texto de la Ley del Suelo de Madrid, vigente desde 2007, en toda su integridad, esto es, con su limitación de alturas y su régimen transitorio. Entiendo que lo que le dice el Supremo al... no sé si lo entiendo bien, al Superior de Justicia de Madrid es que no entiende por qué no le afecta esto de que no se puedan hacer edificios de tres más alturas, o sea, de tres alturas más ático también aquí en esta operación.
Efectivamente, hay que leerse la sentencia despacio, sí. pero básicamente, por lo que sale en la noticia de prensa y lo que me han dicho a mí, es eso, o sea, no... se revoca las aprobaciones porque le sigue afectando las tres alturas.
Bueno, dice también que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había estimado parcialmente un recurso interpuesto por el estudio de arquitectura Muñoz Hierro Asociados Arquitectura contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de marzo de 2011, por el que fue aprobado definitivamente este plan parcial de prolongación de la Castellana. O sea, que si el Superior de Justicia de Madrid había estimado un recurso contra la intención del Ayuntamiento, que entiendo que la intención del Ayuntamiento era hacer más alturas de las que se permitían, no sé si estoy en lo cierto, sí. Félix, pues lo que dice ahora el Supremo, si le quita la razón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que dice el Supremo es que no se pueden hacer de tres alturas más ático, con lo cual sería el garete
El estudio Muñoz Hierro actúa en representación de los reversionistas, de un grupo de reversionistas.
Bueno, pues es que el problema, mira que lo comentábamos el jueves pasado en la tertulia vecinal, el problema de que todas estas cosas urbanísticas, la operación del Mau Calderón, la ampliación del Bernabéu con hotel de lujo, aparcamiento subterráneo privado, nueva zona comercial, todo esto se está parando la operación, otra de estos horrores urbanísticos, que era lo que quería hacer el ayuntamiento también en la Quinta de Torre Arias, en Canillejas, que todo esto se lo está echando para atrás la justicia, una detrás de otra, y como yo siempre digo, y no me canso de reiterar, es que no pasa nada, o sea, a los políticos la justicia les dice, incluso en lo del Bernabéu les decía, no solo es que sea irregular, es que además ustedes están favoreciendo el interés particular sobre el interés general, sí, sí. Y no pasa nada.
Mira el caso de la ciudad del fútbol esta.
En Las Rozas,
¿no? En Las Rozas, o sea, que ahora están enjuiciando al ayuntamiento por no cumplir la sentencia después de 10 años.
Bueno, pues estudiaremos tranquilamente esta sentencia, ¿no? Porque es que ha salido hace una hora, cosa así, nos ha pillado un poco en la hora de la comida además, así que tiempo tendremos de analizarla más tranquilamente. Pero bueno, dicho esto, Félix, nosotros veníamos hoy, nuestro libro hoy era hablar de esto que se llama Distrito Castellana Norte. Ahora, ¿qué diferencias tiene Félix con la Operación Chamartín? ¿O es básicamente lo mismo? ¿O es con menos arquitectos famosos ahora que antes? ¿O cómo va?
No, al revés, van sumando arquitectos famosos. Sí. No,
o sea, para esto sí hay dinero.
Para eso sí hay dinero, sí. Básicamente, la diferencia es realmente curiosa. Lo que hacen es aprovechar el que tenían que revisar el convenio, porque lo había anulado también unas sentencias, el convenio en el... Vamos a empezar por explicar un momento esto. El plan general establece unas condiciones para desarrollar una actuación de 300 hectáreas en Chamartín, con más de 3 millones de metros cuadrados edificables entre oficinas, viviendas y demás. Y la única condición que establece para ejecutar, establece una condición vinculante para ejecutar esa actuación, que es que tiene que haber un convenio para establecer cómo se financian las infraestructuras por los propietarios, o sea, la propiedad privada, el suelo, los promotores y las administraciones, y cómo se ejecutan esas infraestructuras. Las infraestructuras son muy importantes, estas, porque una operación tan grande pues necesita la reforma del nudo norte, la reforma del enlace de Fuencarral con la M40, una prolongación de la línea de metro, losas de veintitantas hectáreas sobre las vías,
cercanías, creo que hay también, ¿eh? Estaciones de cercanías, se habla.
Estaciones de cercanías, mover instalaciones del canal de esa de segunda, y todo eso cuesta pues mucho dinero. O sea, todo eso lleva a un total, pues ahora no me acuerdo de memoria, pero de 1.340 millones, según lo que se establece en el convenio. Uh-huh. Bien, si ese convenio, ese acuerdo no se logra, entonces la operación no se puede ejecutar. Entonces hubo una serie de recursos contra el plan y contra el convenio. El convenio, hace un año salieron unas sentencias que anulaban parte de las cláusulas del convenio, y entonces tenían que rehacer el convenio y tenían que retocar ligeramente el plan parcial, pero los promotores utilizaron un recurso realmente curioso, que es que dijeron que, como habían cambiado las circunstancias de mercado, que tal y como estaba ordenado y el tipo de edificios para oficinas y viviendas que se había en el plan que se había aprobado anteriormente, pues que no era el adecuado. Concretamente decían: han variado sensiblemente las condiciones económicas tenidas en cuenta por el plan parcial aprobado en 2011 a consecuencia de las circunstancias sobrevenidas en los últimos años en torno al mercado del suelo y la vivienda, se pone de manifiesto la necesidad de verificar la viabilidad económica. Esto lo dice un banco que está, digamos, desahuciando a hogares que no pueden pagar sus hipotecas también por condiciones económicas sobrevenidas. Pero claro, a ellos su actuación urbanística les parece lógico que se han cambiado la situación económica, se la cambien, pero a los ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas, no. Esos tienen que pagar, apechugar con las consecuencias, y no se cambia nada.
¿Ese banco es el BBVA?
El BBVA. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron fue intentar cambiar en qué sentido, para hacer más negocio inmobiliario. Básicamente la edificabilidad es la misma, porque la edificabilidad ya es brutal. Ten en cuenta que esta actuación, entre que se hizo la concesión y la primera aprobación en el año 93, y luego en el año 97 el plan general del PP, duplicó la superficie y duplicó la edificabilidad, con lo cual tiene una edificabilidad tremenda. Pero lo que hacen es una nueva ordenación en la cual agrupan edificabilidad de terciario enfrente, en torno a lo que es ahora mismo el Nudo Norte, enfrente del Hospital de la Paz.
Y sí, al final de la Castellana.
Al final de la Castellana, uh-huh. Y casi enfrente de las Cuatro Torres. Ahí localizan más de 1,000,000 de metros cuadrados de oficinas, que es pues como multiplicar por tres las Cuatro Torres, con algunas torres incluso más altas que las Cuatro Torres. Y el resto lo proponen destinar a viviendas de lujo. Bien, esto es lo que ellos consideran que va a generar más beneficios. O sea, son productos, son la marca Castellana Norte, vende muy bien, se supone, si hay mercado, ese es quizá el error que cometen, que siguen pensando en que cuando salgamos de la crisis esto va a ser jauja, cuando no tienen en cuenta la situación real de la mayor parte de la población. Y entonces lo que quieren es, lo que plantean es eso, más oficinas de lujo, más vivienda de lujo en la zona, y bueno, esto básicamente es lo que resuelve una nueva ordenación para que esos tipos de edificios se puedan asentar en las zonas que a ellos les convienen más, porque van a generar más recursos económicos.
Yo he grabado, porque te metes en su página web y viene así una presentación con imágenes, una especie de recreaciones de cómo sería en el futuro la zona y lo van explicando. No sé si te parece que escuchemos, son 3 minutos y medio, cómo ellos venden el producto, la marca, como dices, y lo puntualicemos luego algunas de las cosas que hablan, porque citan esto de que van a hacer distintos espacios, uno que sí una zona verde, otro que sí zona de oficinas.
Pues adelante, venga, así se enteran los oyentes mejor.
Son 3 minutos y medio y luego, porque además a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, que en la propia explicación que hacen hablan de esto ha sido consensuado con un montón de entidades, incluidas asociaciones de vecinos, dicen ellos textualmente, como diciendo, joder, si estos pesados no están protestando, que sí están protestando, porque estáis recogiendo alegaciones ahí en vuestra asociación vecinal. Semana pasada explicábamos que se han recogido en el barrio de Begoña, que está justo al final de la Castellana.
Quizá antes de que ponga los 3 minutos y respecto a este tema en concreto, porque es importante, esta gente cuando dice que han consensuado, a lo que se refieren es que han hecho una campaña publicitaria,
sí, que han ido al barrio
de ir por distintas asociaciones de vecinos y distintas organizaciones a contar cómo es lo que quieren hacer.
A contar su parte.
Claro, sí. Pero luego cuando se les plantea un debate, yo me ofrecí, por ejemplo, en el Consejo Territorial de la Junta de Chamartín, que hablé y les dije, bueno, como ahora aquí no hay tiempo, ustedes cuando quieran organizamos un debate público y yo me ofrezco a participar para discutir todo esto. No. El Club de Debates Urbanos también les ofreció un debate público. Dijeron que no, que se estaba politizando mucho el asunto.
Hombre, es que esto es política, claro, ¿no? Clarísimamente.
Entonces, dicen que han consultado, no han consultado. Han ido visitando a la gente, han ido dejándoles panfletos o folletos de su actuación. En algunos casos, cuando una asociación de vecinos ha puesto una pega concreta, han dicho, no se preocupen, eso lo estudiamos, vamos a poner un equipo, y efectivamente han puesto algún equipo a trabajar sobre un detalle concreto, pero la operación en sí y lo que supone para los barrios y para Madrid, eso no lo quieren discutir.
No, sí, está clarísimo. Pero bueno, como me ha llamado tanto la atención, porque que estos tipos que hablan también en su página web del proyecto urbanístico español más importante de los últimos 20 años, como nos has contado tú, sobre más de 3 millones de metros cuadrados, regenerará, dicen, una zona muy degradada urbanística y medioambientalmente y mejorará el conjunto del área norte de Madrid, sin precedentes en España. O sea, que estamos hablando de una cosa, según ellos, descomunal.
Vamos. Es una cosa descomunal, eso no es según ellos, es verdad, es una cosa descomunal. Lo que pasa es que los impactos que tiene sobre la ciudad son descomunales y, por desgracia, perjudiciales para un montón de cosas de las que ahora hablaremos.
Pues mira, vamos a abrir esos 3 minutos y medio de publicidad. Esta cuña tan larga no se la vamos a cobrar, pero bueno, para que sepamos, como dice Félix, de qué estamos hablando o qué es lo que nos venden ellos, y luego explicaremos la otra parte, la cara escondida de la luna.
Distrito Castellana Norte Madrid es la operación de renovación urbana más importante de Madrid de los últimos 20 años. Se trata de una actuación sin precedentes en España que va a permitir prolongar el madrileño Paseo de la Castellana en 3,7 kilómetros, Distrito Castellana Norte Madrid aspira a ser el icono del nuevo modelo de ciudad, con desarrollos modernos y sostenibles. Favorecerá la revitalización del comercio y de los servicios de proximidad, el desarrollo de actividades económicas de alto potencial tecnológico, con la consiguiente atracción de talento y el impulso a las relaciones internacionales. El proyecto se ha elaborado a partir de la plena colaboración público-privada. Mejorará todos los aspectos de la vida ciudadana y potenciará una mayor calidad de vida de los madrileños en una zona semivacía del norte de la ciudad. El proyecto se ha debatido y negociado con más de 50 instituciones, incluidas asociaciones de vecinos. Se ha planteado un cuidadoso diseño basado en las necesidades y expectativas vecinales. Distrito Castellana Norte Madrid será un gran lugar para vivir y trabajar. Distrito Castellana Norte Madrid contará con 4 áreas diferenciadas de actividad, pero interconectadas entre sí. Zona Parque Central, la mejor calidad de vida en un entorno natural y con excelentes comunicaciones. Más de 1,5 millones de metros cuadrados se dedicarán a equipamientos sociales, servicios urbanos y zonas verdes. Una superficie equivalente a unos 170 estadios de fútbol. Área de negocios, en la que se creará un centro empresarial de referencia. Prolongación de la Castellana. Bulevares peatonales y todo tipo de ofertas de ocio y comercio. Área tecnológica. Un foco de conocimiento, internacionalización y desarrollo. Una apuesta decidida por la movilidad, la eficiencia energética y respeto del medio ambiente hacen de Distrito Castellana Norte Madrid un modelo ejemplar de urbanismo. Se creará un innovador sistema de transporte público de alta capacidad donde el peatón es el protagonista. Contará con 3 nuevas paradas de metro, 2 de cercanías y una vía ciclista con una longitud de 12,8 kilómetros. El transporte público propuesto tiene capacidad para gestionar más de 70.000 pasajeros hora. Un diseño que une el Pardo con los espacios verdes urbanos y teje los nuevos barrios con los antiguos. Una cuidadosa planificación de la eficiencia energética y el tratamiento del agua, la contaminación acústica y la atmosférica, la gestión de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, Madrid tiene la oportunidad de liderar las tendencias de desarrollo urbano con una oferta adecuada al nuevo ciclo económico internacional. Distrito Castellana Norte Madrid se convierte así en la gran actuación urbanística integral que mejorará todos los aspectos de la vida ciudadana y potenciará una mayor calidad de vida de los madrileños. Un proyecto vanguardista y viable, sustentado en el compromiso pleno con Madrid y sus ciudadanos. Distrito Castellana Norte Madrid, la renovación del norte de Madrid.
Toma, y coincide con las señales horarias. Bueno, pues nos han vendido ahí 77 motos, Félix.
Publicidad lo aguanta todo.
Sí, porque es que han hablado. Además me hace gracia porque habla de... con un transporte público no sé qué, donde el peatón será el protagonista.
Claro.
O sea, el protagonista del transporte público es el peatón, el que no usa el transporte público.
Vamos a ver, fíjate. Por ejemplo, empezando con eso. La edificabilidad terciaria. Una de las cosas que tiene este plan es la imprecisión en qué va a ser lo que se va a hacer. Por ejemplo, la edificabilidad terciaria puede variar entre 1,000,000 y 2,000,000 de metros cuadrados. Y la edificabilidad residencial puede cambiar entre 10.000 y 23.000 viviendas. Es decir, vamos, gran parte de la edificabilidad puede cambiar de un uso a otro simplemente con un estudio de detalle. Entonces, cualquier persona entenderá que 1,000,000 de oficinas, de metros cuadrados de oficinas, atrae un determinado número de viajes, de personas, y 2,000,000 pues atraen el doble. Entonces la imprecisión esta hace que los estudios que han hecho no sean fiables, porque ellos no han calculado para 1,000,000, pero luego en la normativa permiten que aumente hasta 2,000,000. Entonces es una situación en la cual te están engañando.
Sí, vamos, medias verdades, ¿no?
Claro. No te están contando toda la verdad, efectivamente. O sea, no es que te estén mintiendo, sino te están contando. Pero entonces los estudios no te sirven para saber los impactos. Entonces, a mí que me cuenten qué tienen que ver los peatones con el hecho de que 2,000,000 de metros cuadrados de oficinas que tienen normalmente un trabajador por cada 15 metros cuadrados, entonces estamos hablando de 150.000 empleados o algo por el estilo, que vienen del resto del área metropolitana, no ya del municipio. ¿Qué tiene que ver eso con los peatones?
Sí, no, o sea, hay
el que se pueda circular andando por el barrio no tiene nada que ver con que se presenten 150.000 personas ahí todos los días.
Y mezclan ahí la zona del Pardo, que claro. No sé qué tiene que ver el monte del Pardo con la prolongación de la Castellana, porque está bastante alejado, aunque sea también en la zona norte. Nos venden rollos medioambientales ahí de CO2, historias que yo creo va a ser justo todo lo contrario, que va a haber todavía más contaminación, hablan de contaminación acústica incluso. Y bueno, lo hablan de expectativas vecinales, de lo que hemos comentado de asociaciones de vecinos, de zona semivacía, han hablado también, lo que habíamos comentado de que habían contactado, no sé cómo lo dicen ellos, con más de 50 instituciones, y lo que más miedo da, esa colaboración público-privada, que también comentan, visto lo que ha pasado en el Bernabéu, por poner un ejemplo, donde los propios tribunales de justicia le han dado un varapalo a los que supuestamente tienen que defender lo público porque han hecho justo lo contrario.
Pues mira, si te parece, tocamos ese último tema que has dicho, el tema de la colaboración público-privada, que es uno de los detalles, desde luego, que son peligrosos. Como te decía antes, hay en total entre cinco grandes infraestructuras que suman, pues, como 800 millones de euros o 700 millones de euros, corresponden hacer al ayuntamiento, a la comunidad y a Adif, pero que las pagan los propietarios. Bien.
¿Los propietarios del suelo?
Sí. Ajá. En concreto, cuatro, que son la remodelación del norte del nudo Fuencarral, el cubrimiento de las vías con una losa de 22 hectáreas y las instalaciones del canal Sede Segundo que se trasladan, lo pagan los propietarios del suelo.
¿Y quiénes son los propietarios del suelo?
Los propietarios del suelo son un 17% son privados y un 83% es el suelo público que se queda a ducha. O sea, es Banco Bilbao Vizcaya, un 83% y otro 17% privados, que tienen pequeñas parcelas.
Y dentro de ese 83% que hablas de BBVA, digamos, el ayuntamiento, la comunidad y el Ministerio de Fomento también ponen dinero.
Claro, porque el del 83% en total, un 67% me parece que es de Adif, pero el otro 16 o 17% es de la comunidad y del ayuntamiento, porque están ahí las instalaciones de AMT, sí. El suelo del canal de Chávez Segunda y otros suelos municipales y de la comunidad.
Las vías del tren, etcétera.
Entonces, ¿qué pasa con esos 800 millones? Pues que miras en el cuadro y pone unos asteriscos y dices, a ver qué dice en la letra pequeña. Dice, la responsabilidad de la ejecución es de las administraciones y el importe máximo que figura aquí es el máximo a costear por los privados.
O sea, que si la operación se dispara de precio, que es lo que pasa siempre...
Exactamente, vamos a tener que pagar. Cuando sabemos que la M30 ha costado 2,5 veces más que lo que inicialmente se dijo, aquí resulta que la administración se puede cargar con cientos o miles de millones a cuenta de las infraestructuras. Y hay que tener en cuenta que para hacer las evaluaciones que hacen aquí de esos 800 millones, no han hecho anteproyectos, lo han hecho a capón. Con lo cual realmente es muy poco fiable la cantidad. Quiere decir que este convenio es claramente perjudicial para el ayuntamiento y las demás administraciones. Y no debería de aprobarse. Sin embargo, lo han firmado. Claro está que el convenio hay que ratificarlo con la aprobación definitiva del plan parcial. O sea, mientras no se apruebe definitivamente el plan parcial, este convenio, aunque esté firmado, no vale. Y eso es lo que ahora está en cuestión. Por eso tienen tanta prisa en aprobarlo y por eso puede ser importante el que esta sentencia lo paralice. Porque entonces entramos en el próximo mandato, en el próximo ayuntamiento, y hay que empezar a discutirlo otra vez. No vale ya el correr y aprobarlo sin que nos enteremos de nada.
Pues yo sigo por aquí mirando más noticias de esa sentencia que ha dado a conocer hoy el Tribunal Supremo y bueno, pues ya lo hemos dicho al principio, que vamos a, o sea, lo que leo solo el titular, ahora antes lo había leído en El Mundo, ahora lo veo en Voz Populi, el Supremo revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumbó la antigua Operación Chamartín. Lo que pasa es que, claro, si tumban la antigua Operación Chamartín, que entiendo que ya está muerta, porque entendemos que la Operación Chamartín se dejó de hacer para pasar a hacer esto de Distrito Castellana Norte, ¿no, Félix? Sí. No sé si tiene en la práctica, bueno, supongo que sí, algún efecto.
No, yo insisto, me lo tengo que leer porque como no me ha dado tiempo ni de mirarlo, no, pero lo que tengo entendido es que una de las razones por la que lo tumba es porque dice que sigue siendo válida la norma de tres alturas para toda la zona. Y entonces, si es así, es de aplicación a lo nuevo también.
No, claro, y la operación esta se va al garete, porque claro. Si ves el vídeo este que hemos oído el audio, pero hay un vídeo, todo bueno, lo que te sentan son edificios altísimos.
Vamos a ver una cosa, también te digo como técnico, la norma que impuso Esperanza Aguirre y que luego se saltó Esperanza Aguirre de poner tres plantas máximo es una barbaridad. O sea, no tiene sentido en una ciudad que no pueda haber edificios de más de tres alturas. Entonces, la norma es una barbaridad. Pero es una barbaridad también lo que están intentando hacer. Entonces vamos a ver si por fin se puede discutir de verdad qué es lo conveniente hacer en la zona de Chamartín, qué es lo bueno para la ciudad, qué es lo bueno para los barrios.
Dice también esta noticia que el Distrito Castellana Norte se aprobó parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid a finales de enero.
Inicialmente.
Aprobado, dice, parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid a mediados del pasado mes de febrero, fue presentado a finales de enero, que mezcla una cosa con la otra, la presentación con la aprobación parcial, y que está actualmente pendiente de las alegaciones para su aprobación definitiva.
Exacto.
Que es precisamente, creo que estas alegaciones acaban este viernes.
Este viernes.
Precisamente, Félix.
Sí.
Que además ya nos contaste la semana pasada que hay en la asociación vecinal Valle Inclán, en Prosperidad, en la calle Cardenal Silicio 23, ¿es?
17.
Estáis recogiendo alegaciones. Hoy a las 7 vas a estar tú allí y nos contabas la semana pasada para atender a las personas que quieran pasarse. Porque mañana entiendo que tenéis que llevarlas todas al registro.
Sí, pero bueno, lo están haciendo también muchas otras asociaciones de vecinos y muchos otros movimientos sociales. Concretamente la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos está presentando una alegación muy potente, Ecologistas en Acción también. Realmente se está movilizando muchos movimientos en torno a este tema.
Pues nada, veremos a ver, porque luego también las elecciones quedan menos de 40 días ya para las municipales y autonómicas, que son dos de las administraciones implicadas en esta operación. Que ya huele mal, Félix, el hecho de que a ultimísima hora del mandato, cuando lleva el PP 24 años con mayoría absoluta en la Ciudad de Madrid, esté lanzando no solo esta operación, que es la más importante de España, como dicen ellos, sino otras 200 y pico a la vez, que es una cosa que dices, si hubiera un poco de, no sé cómo llamarlo, de objetividad.
De dignidad y de transparencia.
Dices, me voy a esperar a que ver quién sale de las urnas dentro de un mes.
Sí, no, están intentando liquidar, dejar las cosas lo más amarradas posibles antes de que se termine el mandato y aparezca un nuevo ayuntamiento. Hay que decir que en parte algunas de estas actuaciones se han ido retrasando y demás porque como son realmente cosas impresentables, hay informes negativos de distintos organismos. O sea, hay técnicos del ayuntamiento, hay técnicos de la Comunidad de Madrid, de otros organismos que ponen pegas y que hacen informes negativos. Y entonces hay una constante lucha interna y hay en estos casos auténticos lobbies. O sea, el tema del Chamartín o el tema de Canillejas o el tema de Bernabéu y demás son auténticos grupos de presión que están, o el Balamau y demás, que están detrás presionando para saltarse cualquier criterio técnico que esté realmente intentando imponer un cierto algo medianamente razonable en las operaciones.
Precisamente esta semana ha salido un informe de Transparencia Internacional que dice que España es muy vulnerable frente a los lobbies, a estos grupos de presión, sí, sí. Que lo venimos comprobando semana
es
tras semana.
Es algo que no está regulado en España, luego hablaremos en la tertulia de ello, no está regulado en España y entonces es realmente una barbaridad cómo funcionan.
¿Qué más nos queda por contar de esto de...?
Bueno, pues
las,
no...
Una cosa, Félix, las alegaciones se presentan, pues eso, acaban este viernes 17 de abril, queda un mes y una semana para esas elecciones municipales. ¿Qué plazo os dan para contestaros a las alegaciones? ¿Les va a dar tiempo en lo que queda de mandato de sacar adelante todo esto o no?
No, bueno, yo mi opinión personal es que no hay un tiempo para hacerlo razonablemente. O sea, que realmente si intentaran... entre el 17 de abril que termina el plazo y el 29 de abril, que me parece que es el último día que tienen para poderlo meter en un pleno extraordinario municipal la aprobación, tendrían que hacer una auténtica chapuza para contestar las alegaciones y para hacer el informe estratégico ambiental que tiene que hacer la comunidad, que está pendiente también,
los estudios de impacto y esas cosas.
Según la última legislación aprobada en diciembre, le corresponde un informe de evaluación estratégica ambiental que tienen que hacer. Entonces, bueno, están forzando las máquinas, pero tiempo real no tienen para hacerlo con consistencia y con seriedad.
Sí, además que apesta, ¿no? Que tengan esas prisas ahí con
sí, nada, bueno, yo creo que, ya lo he dicho, pero lo repito, el argumento principal por el que tienen prisa es porque ahora mismo los derechos que tiene el Banco Bilbao Vizcaya sobre el 67% del suelo, que tiene unos derechos de compra para Adif, y que figuran como activos en el balance del banco, se quedan en el aire si el convenio no se ratifica. O sea, en estos momentos ellos tenían una situación en balance y ahora se encuentran con que esos cientos miles de millones ya se quedan sin el apoyo jurídico porque el convenio está firmado pero no se puede ratificar. Y de ahí viene la urgencia de, como sea, aprobar el plan parcial para poder ratificar el convenio antes de que sean las elecciones.
Y dices que tendrían que hacerlo este mismo mes, aunque estemos ya a 16 hoy.
Lo que ellos tienen previsto, según las noticias que yo tengo, ahora no sé lo que harán, me imagino que renunciarán, lógicamente, era convocar el día 5 de mayo un pleno extraordinario para el día 7 de mayo, que es el último día que pueden hacerlo.
Jolín, bueno... Porque tomen nota nuestros amigos y amigas oyentes, porque vamos, esto huele bastante mal, como tantas otras operaciones. Y luego hay un dato que decían en ese vídeo que hemos escuchado, más que visto, que hablan de prolongación del Paseo de la Castellana en 3,7 kilómetros. O sea, yo me imagino donde acaba la Castellana, otros casi 4 kilómetros para arriba.
Claro,
pues es que ya te metes en Alcobendas, claro. Yo creo, no sé dónde
sí,
llegas.
Sí, es llegar hasta la carretera de Fuencarral Alcobendas. O sea, es todo entre el nudo norte y el nudo de Fuencarral. Todo ese espacio, hacer, digamos, al este de lo que es el núcleo de Fuencarral, una vía como la Castellana, con que crea unas fachadas para que a cada lado vayan dos o tres manzanas de edificios en altura de vivienda de lujo. Básicamente esa es la propuesta en esa zona.
No sé si es un poco paralelo a las vías del tren, que entiendo.
Paralelo a las vías del tren.
Que van por ahí.
Exactamente. Separado de la vía del tren por una franja verde, a la que llaman parque lineal, pero que realmente es una zona verde de protección de las vías.
Bueno, pues esto es lo que nos están regalando en sus últimos días.
Quizá, si me permites, un último...
Todavía todo el tiempo. Bueno, nos quedan 15 minutos de programa.
Una reflexión general sobre la operación, que quizá había que hablar hasta el principio, pero que se puede hacer ahora. Vamos a ver. El gran problema de esta operación es que el origen y la razón de ser es el negocio inmobiliario, como he dicho al principio. Es el centro de negocios y las viviendas de lujo. Y ellos se apoyan, ya lo leí, en que ha habido unos cambios en la situación económica. Bueno, los cambios en la situación económica, como todos sabemos, a partir de la crisis, a lo que llevan, entre otras cosas, es a cambios también en las necesidades sociales. No son solo cambios en el negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta en Madrid? Hacía falta ya, digamos, hace 15 años, pero más ahora todavía. en el norte de Madrid lo que está haciendo falta es un tejido equilibrado en donde haya locales de actividad económica, no solo para oficinas y centros comerciales, sino más equilibrado para todo tipo de actividades económicas, y un tejido residencial en el que haya mucha vivienda barata y mucha vivienda de alquiler, especialmente alquiler público. Porque eso es lo que falta ahora mismo, y va a faltar en los próximos 10, 20 años, en los cuales salimos de la crisis, pero salimos empobrecidos, o sea, salimos con la mitad de la población incapaz para comprarse una vivienda en el mercado. Y entonces, concretamente en el norte de Madrid, lo que falta, en todo Madrid, va a faltar en el futuro, pero en el norte, es vivienda barata y vivienda en alquiler social. Bueno, pues si uno hace ese análisis, resulta todavía más chocante y más, vamos, más flagrante el que se ignore esa realidad, se diga que han cambiado las circunstancias, pero se ignore la realidad y lo que se defienda sea más vivienda de lujo y más oficinas, que es lo que sobra en el norte.
Además, lo bueno de haber escuchado el spot publicitario de 3 minutos y medio que hemos oído de esto es que hemos escuchado todo lo que venden y no venden para nada, ni vivienda de protección.
Claro. No solo eso, fíjate, en el plan del 2011 había 3.000 viviendas tenían que ser de protección pública. Pero como ha cambiado la legislación el PP hace un par de años, ahora aplicando la nueva legislación no tienen por qué poner más de 1.700. Y entonces, en lugar de tratar de satisfacer las necesidades sociales, se ajustan a la legislación y reducen las viviendas de protección a 1.700.
Pues nada, ¿qué nos queda, Félix, por contar? Porque
¿qué nos queda? Pues no sé.
Una duda que tengo yo, Félix, no sé si tú la sabes. En las 4 torres, que son teóricamente, no, básicamente edificios de oficinas, ¿están ocupadas ya las 4 torres? Porque me suena que hay bastantes.
Al parecer no están ocupadas, y además en parte están ocupadas por ellos mismos, porque si no, no las podían alquilar. Por los mismos propietarios, quiero decir. Con lo cual, realmente.
Lo digo, no, porque si no hay demanda ya, claro, en las 4 torres, ¿para qué narices se meten a hacer otros millones de metros
cuadrados? Bueno, pues por la fantasía Rajoy. Esto es como la fantasía de Rajoy.
Sí, pero la fantasía de Rajoy se da de bruces contra la realidad.
Claro, es un cuento de hadas en el cual esto de la crisis ha sido un bache de nada, y que gracias a los recortes se sale adelante, empieza a crecer el PIB y volvemos de pronto a estar en el inicio del boom, y vamos a tener otro boom maravilloso en el cual se va a enriquecer un montón de gente y en el cual se van a construir montones de viviendas y de oficinas. Y por el medio, pues eso, dan lo mismo los parados, dan lo mismo los salarios empobrecidos, dan lo mismo el trabajo precario, dan lo mismo la gente trabajando a tiempo parcial, y da lo mismo que eso afecte al 50 o al 60% de la población. Eso no entra en sus criterios. Ellos siguen pensando en que, esto ha sido un bache que ha habido y que vamos a volver a una situación de jauja. De jauja para el negocio inmobiliario.
O sea que vamos a pagar con dinero de todos y con sueldo de todos y todas una operación para unos pocos, bueno, pues lo que venimos viendo, unos, Javier, pocos privilegiados, que son los que se pueden permitir pisos de lujo y oficinas de lujo.
Claro, ni siquiera, porque ese es el cuento chino que nos cuentan, pero luego la realidad sería otra.
O sea, que no va a haber ni
que no va a haber esa demanda y la operación fracasará. Y se habrán hecho negocio en alguna zona a alguna gente, pero la operación seguirá siendo un desastre. Y al final la pagaremos el público.
Y además seguimos apostando por el ladrillo, que parecía, exacto, que se había llegado a la conclusión de que el ladrillo no es, fue uno de los orígenes de la crisis y no tenía que ser la solución.
Esa es otra de las contradicciones que deja patente esta operación. O sea, resulta que hacemos un rescate bancario, hacemos un rescate al país, porque
diga lo que diga, le van a hacer un buen rescate.
Un rescate para, digamos, fundamentalmente rescatar la banca. Metemos montones de dinero endeudando al país para que los bancos tengan un flujo de capital para poder hacer crédito al sector privado y a los hogares. Y resulta que el banco o los bancos, en lugar de dar crédito, se dedican otra vez al negocio inmobiliario. ¿Cómo es posible? O sea, el Banco de Vizcaya, ¿qué hace metiéndose en especulación inmobiliaria otra vez en lugar de estar dando créditos? ¿A eso hemos destinado el dinero? ¿El dinero público? ¿A rescatarles a todos los bancos para que ahora se dediquen a la especulación.
Claro, hacer lo mismo que les llevó a la necesidad de rescate, a las cajas de ahorros y demás. Pues Félix, de todas formas seguiremos hablando, ¿no?, de este asunto cuando estimes oportuno, porque creo que tenemos que terminar de estudiar esa sentencia que ha salido, pues ya decimos, una hora antes de que empezáramos el programa, o bueno, una hora, cinco minutos antes nos hemos enterado, porque claro, la sentencia sí que ha salido, pues habrá salido hoy a las dos, a las tres, y el programa lo teníamos a las cuatro, y habrá que examinarla bien, qué es lo que dice, y leer la letra pequeña, como se suele decir. Félix, si queda algo por decir, lo decimos,
Sí, no, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero básicamente hemos hablado ya de la congestión de tráfico que va a producir. Realmente el que se haga un metro y se haga una línea de cercanías, más estaciones de cercanías, es bueno, pero no resuelve en absoluto el problema que van a generar de acceso en coche los empleados de todas estas oficinas y demás. No hemos hablado, por ejemplo, de la losa. La losa es una cosa curiosa.
La losa es lo que va encima de las
vías. Se pone una losa de hormigón encima de 20 hectáreas encima de las vías. Y esa losa de hormigón genera edificabilidad. O sea, la losa de hormigón se considera suelo y, por lo tanto, si la operación tiene un metro cuadrado de edificabilidad por metro cuadrado de suelo, quiere decir que eso genera 20 hectáreas, son 200.000 metros cuadrados edificables. Uh-huh. Ahí es nada.
Sí.
Y se califica de zona verde. Dice, oiga, una losa de hormigón en el sitio menos necesario para hacer parque, porque la población va a estar asentada más allá del M30. Un parque de 20 hectáreas en el cual se meten algunos equipamientos, esto es que no tiene sentido. En ese parque nunca va a poder haber árboles de cierto porte ni nada, porque es una losa de hormigón. Uh-huh. Una losa de hormigón, además, escalonada, además que por la zona de la carretera de Burgos queda a 10 o 15 metros del suelo, con lo cual va a quedar problemas también de límite en el entorno. O sea, una auténtica locura.
Pues otro dato más a tener en cuenta. Félix, muchas gracias y ya te digo, te invitaremos de nuevo. Félix Arias, que habitualmente participa en nuestra tertulia, pero que es arquitecto, urbanista, exdirector general de Urbanismo y Planeamiento Territorial de la Comunidad de Madrid, concejal del Ayuntamiento de Madrid, director general del SEPES y director general de Suelo del Ministerio de Fomento. O sea que no hemos hablado con un cualquiera hoy de esta operación Distrito Castellana Norte. Por cierto, esto de distrito, ¿qué pasa? ¿Que ya han decidido que va a ser un nuevo distrito de Madrid?
Claro, eso está dentro del concepto de marca Nueva Castellana. O sea, dicen, la memoria en algunos puntos es insultante. Por ejemplo, dice que es un área exclusiva, que va a ser un área diferenciada, y en un sitio determinado dice que va a estar rodeada por una calle perimetral a modo de ronda extramuros.
Suena un poco mal, ¿no?
Suena, imagínate lo que quiere decir. Eso, ¿qué concepto tienen ellos de integración con los barrios del entorno? Es meter una calle perimetral como ronda extramuros para que este barrio quede diferenciado.
Sí, ¿no? Uh-huh. Oye, y por último ya, ¿cómo les afecta a todos los barrios que hay alrededor, no? Porque ahí en la
prolongación
de la Castellana ya hay viviendas a ambos lados. Bueno,
pues les afecta, bien, te puedes imaginar. O sea, más tráfico a través de ellos, aunque se van a meter unas vías transversales que unen las zonas de Hortaleza, San Chinarro, Las Tablas, con Fuencarral y con el otro lado, con la zona de Monte Carmelo y demás, pero eso va a generar más tráfico porque se modifican los enlaces de la M30 de Nudo Norte y Fuencarral, y por lo tanto la M30 y la M40 se van a cargar también mucho más de tráfico, por un lado. Por otro lado, edificios de bastantes alturas,
¿sí?,
próximos a edificios bajos, con lo cual va a crear sombras, va a crear realmente una disparidad, una situación complicada, aspectos de contaminación en general por el tráfico rodado, va a haber en los bordes de la losa, sobre todo en la zona de la carretera de Burgos, en lo que llaman Bambú, la calle Bambú y demás, y también en Virgen de Begoña, va a haber impactos de la losa y del ferrocarril importantes. O sea, realmente a los barrios del entorno no les beneficia en casi nada. Y, 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 Y es que es así porque no se ha pensado en ellos para hacer la operación.
Sí, ¿no? Bueno, iba a decir una chorrada, que es, y mucho menos se habrá pasado esta operación por los órganos de participación ciudadana de las juntas municipales.
No, aunque... solo para contar el resultado, sí. para repartir el folleto publicitario.
Por eso, que la ciudadanía, pues, de hecho, mira, es que lo hemos hablado en la tertulia vecinal, que afecta a Hortaleza, y en Hortaleza no tenemos ni idea de esto de Distrito Castellana Norte, y los pocos que se están enterando son porque están un poco organizados, ¿no?, asociaciones vecinales, etcétera, que son las primeras que han dicho, esto no puede ser, hay que hacer algo para evitarlo, pero bueno, es lo que ya, por desgracia, estamos teniendo que acostumbrarnos en esta ciudad. Gracias, Félix, lo dicho. Bueno, te quedas ahora, ¿no?, a la tertulia.
Sí, sí, gracias a ti.
En 3 minutitos tenemos que acabar el programa. Un abrazo. Pues eso, 3 minutos para contarles el resto de muchísimas cosas que les teníamos que contar. Por supuesto, ya lo de Invisibles de Hortaleza, aunque lo hemos ido escuchando algunas de las cosas que allí ocurrieron el pasado domingo en el programa Voces de los Barrios, que lo tenemos diariamente, de lunes a viernes de 10 a 10 y media de la noche. Pero bueno, la semana que viene, si que hoy no ha podido ser, seguro que escuchamos algunos de los fragmentos más interesantes, porque fue muy interesante lo que allí se dio a conocer. Sobre las chicas de Hortaleza que se jugaban poder participar la próxima temporada en División de Honor de Rugby Femenino, el 15 Hortaleza de Rugby, hay que decir que han quedado campeonas de la División de Honor B, es lo que se jugaba el pasado fin de semana que les estuvimos contando. En ese torneo han sido las ganadoras, con lo cual ahora, dentro de unos 15 días o quizá incluso menos, ante otro equipo van a tener que jugarse el ascenso a la División de Honor A, digamos, a la máxima competición del rugby femenino de España. El Cisneros es el equipo. El otro día hablábamos con el jefe de prensa del 15 de Hortaleza, nos decía que seguramente sea el día 25 cuando se dispute ese partido con el Cisneros. El Cisneros ha sido el colista de la División de Honor, el 15 de Hortaleza ha sido el campeón de la División de Honor B, así que el que gane de los dos estará el año que viene, la próxima temporada, en la máxima categoría del rugby femenino. Bueno, del Pleno de Hortaleza de abril, que se celebró este miércoles, todavía no hemos tenido ocasión de escucharlo íntegro. Sí que vi que sea, porque era el primer punto prácticamente del orden del día, el segundo, después de aprobar el acta del Pleno de marzo, era la aprobación de la zona verde para Ricardo Arias Camacho, este vecino de Cárcavas que luchó contra los vertederos y que luego luchó por la Casa de Campo de Valdebebas. Y bueno, pues aunque los grupos de la oposición intentaron que se metiera la palabra vecino delante de Ricardo Arias Camacho, el concejal presidente Ángel Don Esteve dijo que ya era demasiado tarde, que había que empezar los trámites desde el principio, etcétera, etcétera, y que ya no se podía hacer, con lo cual al final se va a quedar sin la palabra vecino, porque por ejemplo también se aprobaba para Cárcavas destinarle otro espacio a un párroco, y sí que se decía el párroco no sé qué, no sé cuántos, y aquí no se podía poner la palabra vecino. Decir por último que hoy el responsable de educación de la candidatura a la Comunidad de Madrid del PSOE, la que encabeza Ángel Gabilondo, está este jueves por la tarde a las 5:30 en el Colegio Público Ciudad de Guadalajara y a las 6:30 en el Ciudad de Zaragoza. Que ya saben que hemos hablado varias veces de los problemas educativos que hay en el distrito de Barajas. Nada más. Hoy ha sido casi un monográfico dedicado a esto de Distrito Castellana Norte. El próximo jueves volvemos aquí en el enlace informativo. Recuerdo que este programa se repite los viernes y sábados por la mañana, primera hora. y que lo podrán escuchar, descargar gratuitamente en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com en apenas unas horas. El próximo jueves volvemos a las 4. Ahora enseguida llega nuestra tertulia vecinal y más cosas. Hasta dentro de unos instantes.